Buenas tardes a todos y bienvenidos al 12 más 1, programa 12 más 1 de esta temporada, porque ya sabemos yo que el número 13 no nos gusta mucho. Y nada, estamos aquí ya de nuevo después del año pasado. Llevamos ya casi un mes a lo tonto sin emitir el programa, pero bueno, hemos vuelto con más fuerzas. Y bueno, antes de empezar, vamos a presentar a mi único compañero, porque hoy Jorge Yepes no ha estado con nosotros, no ha podido venir. Y bueno, Arturo Fenoya, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y feliz año a todos. Y esperemos, bueno, un programa cargado bastante de novedades, así que vamos a empezar cuanto antes, si no...
Sí, que vamos con el tiempo ya y no hemos empezado aún. Soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar hablando de la jornada 19, que sabéis que se disputó este pasado fin de semana, la última jornada de la primera vuelta. Y para empezar, vamos a decir resultados. Hoy, como no está Jorge Yepes, será Arturo el encargado. Arturo, por favor.
Sí, voy a proceder. En esta jornada pues empezamos con el Barcelona, que ganó 4-0 al Granada, el Sevilla, que ganó 2-0 al Athletic, Getafe-Betis, que ganó 1-0 el Getafe, el Real Madrid Deportivo, que ganó el Real Madrid 5-0, el Levante, que ganó 2-1 al Rayo, Villarreal, que ganó 2-0 al Sporting, Real Sociedad 2, Valencia 0, Eibar 2, Español 1, Las Palmas 1, Málaga 1, Celta 0, Atlético 2.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
Pues la clasificación pinta la siguiente manera: el Atlético está primero con 44 puntos, segundo el Barcelona con un partido menos con 42, tercero el Real Madrid con 40, seguido del Villarreal, que está cuarto con 39, y en los puestos ya de Europa League tenemos el Celta y el Eibar, el Celta con 31, quinto, y el Eibar con 30. Luego el Valencia, en este caso, lo encontramos a mitad tabla, con 23 puntos, en el puesto undécimo. Y luego ya marcando más el descenso, tenemos el 18º, el Sporting, con 15 puntos, el 19º, en este caso, el Rayo, con 15, y el Levante, el último, con 14 puntos. Es decir, que está a 3 de la salvación.
Por lo menos ganó.
Por lo menos ganó, exacto.
Ya es noticia.
Y sobre todo en casa, en el Ciudad, que, madre mía, ya les tocaba ya.
Así que bueno, vamos a hablar de lo que nos toca, que es el partido del Valencia contra la Sociedad. Partido, bueno,
¿cómo lo resumimos?
Pues la verdad que justo fue a las 4, hora de la siesta, y creo que hubiera preferido quedarme durmiendo que ver lo que vi, porque fue un partido bastante malo, sobre todo la segunda mitad.
Sí, la verdad es que el resumen del partido, la verdad es que fue un poco aburrido, un poquito, porque como tú dices, yo creo que podría, era un buen somnífero para dormir, pero la primera parte, pues el Valencia aún hizo algo de guerra, pero la segunda ya totalmente perdido.
Sí, vamos a analizar ahora más o menos de forma minuciosa lo acontecido en el partido. La verdad es que lo que estábamos diciendo, hubo dos partes totalmente diferentes. En la primera parte el Valencia tuvo fallos defensivos, pero generó ocasiones, tuvo fases de buen fútbol, tuvo una ocasión clarísima de Rodrigo Moreno que se estrelló en el larguero.
Sí, de hecho fue la primera jugada ensayada de córner, un centro al primer palo, pase de Mustafi y el tiro que dio al larguero, pero es la primera jugada ensayada que vemos en un año o sí, año y medio, porque es que hacía mucho no veíamos eso.
Pero luego la segunda parte, la Real Sociedad presionó muy arriba, comió el terreno, el equipo empezó a fallar y la verdad que nos borraron de partido.
La verdad es que el Valencia tiene un problema ahora mismo, y es que es verdad que por arriba no generamos muchas ocasiones. En sentido de, a ver, ahora generamos más que antes porque con uno no hacíamos ni una, pero la defensa, como siempre, sigue siendo muy blanda. Y no entiendo, hay veces que yo veo como, en estos partidos lo he notado, tanto en la Real como, por ejemplo, en el gol del Real Madrid, el gol de Benzema, aunque diga la gente es un golazo, digo ya, pero la defensa es muy blanda, deja mucho hueco y lo deja todo muy fácil, y eso no puede ser. Es algo que tiene que mirar Gary Neville, sobre todo.
El problema es que el Valencia ha perdido su mayor arma, que era la solidez defensiva con Otamendi, porque hay que recordar que el Valencia igual había partidos el año pasado que ganaba 0-1, ganaba 1-0, pero ganaba porque tenía una gran defensa, los rivales tampoco te atacaban mucho y sacaban partidos adelante. Pero eso lo has perdido este año.
No, y sobre todo el año pasado la línea de presión era mayor, se presionaba más hacia arriba. Ahora mismo no hay línea de presión hacia arriba, siempre se quedan muy estáticos los jugadores y lo que decimos, defensivamente, pues yo creo que a lo mejor Otamendi, yo creo que el año pasado era como un comandante, era el que mandaba a los jugadores. Eso es lo que noto yo, y este año no hay un comandante, no hay nadie. Bueno, sí, Mustafi, pero Mustafi no puede hacerlo todo. Y si Abdennour, que es el que se supone que tenía que sustituir a Otamendi, no es capaz de hacer esa función, pues apaga y vámonos, porque de momento no ha demostrado nada.
Sí, antes de entrar en materia con el tema defensivo, que es un apartado que tenemos dentro de este partido, hay que un poco diferenciar dos partes, porque en la primera parte se vio lo que Neville puso en práctica en el entrenamiento en Paterna. Vimos que Gary Neville estaba muy pendiente de sacar el balón desde la defensa, estuvo practicando, estuvo jugando mucho para mantener la posesión. La primera parte de Valencia tuvo la posesión, no fue como otros partidos que salió a esperar, sino que salió más a dominar el esférico. Pero en la segunda parte fue todo lo contrario. En la segunda parte vimos un equipo que esperó, pero esperó más que en su campo, esperó en su área. Y ahora la Sociedad, plagada de bajas, porque tenía bajas importantes como Canales, Aguirreche, que no jugaron, te pasó por encima. Y yo ya no sé si es por una cuestión física, que el equipo se vino abajo en la segunda mitad, una cuestión mental, o yo ya no sé qué solución darle.
Hombre, yo viendo los partidos que he visto hasta ahora con Gary Neville, lo que veo es que los jugadores podemos achacarlo un poco a todo, ¿no? Por un lado, mental, porque ven que han hecho a lo mejor una buena primera parte porque le plantaron cara a la Real Sociedad, pero luego veían que al no salir las cosas a lo mejor se vinieron abajo, ¿vale? Porque estos jugadores, ten en cuenta, ya llevamos una vuelta de liga ya, y los jugadores ven que no arrancan, que por más que hagan lo que hagan, no funciona. Entonces yo creo que ahí hay una parte mental. Y luego física, pues hay que decir que al principio de la liga físicamente los jugadores no estaban. Y ahora mismo, pues tú imagínate lo que es recuperar lo que no habías ganado de físico a recuperarlo todo ahora. Requiere mucho tiempo, y los jugadores yo creo que también pues físicamente se notan cansados, porque se están llevando ahora una preparación física y jugando partidos a la vez, y cada 3 días. Entonces eso hace mucho.
Sí, es un cúmulo de situaciones que están evitando que el Valencia, como tú has dicho, termine de arrancar. Vemos cómo Valencia va a reones, hay partidos que parece que quiere, que tiene atisbos de buen fútbol, de que hay algo más en este equipo, y se demuestra la gran inversión que está protagonizado este verano y el anterior, pero vemos que no termina de arrancar. Y la verdad que, como estábamos diciendo, uno de los fallos es precisamente la defensa.
Sí, la defensa siempre... De hecho, llevamos ya tiempo así con el mismo Cantinela. Es que la defensa del Valencia está hecha... Es decir, es un desastre. A salvo, por ejemplo, Gallá, que bueno, es lateral izquierdo.
Sí, que ya ha lesionado más de un mes.
Y Mustafi, que de central también ha estado lesionado. Pero es que el resto, Abdennour a mí no me ha demostrado nada. O sea, no he visto nada. No, lo que se esperaba de él aún no lo ha dado. De lateral derecho, pues Barragán, el hombre hace lo que puede, vamos a decir la verdad. Es decir, no tiene más. Lo conocemos ya desde hace... Lleva 4 o 5 años aquí, ya sabemos lo que es. Y Cancelo, pues es que Cancelo es un chico que para mí aún lateral no es. Pero porque sube mucho y la espalda, lo que es cubrirse, no se la cubre mucho. Ahora, algo mejor que Barragán es a la hora de bajar, desde luego. Pero es que es así, no hay más.
Sí, a ver, Cancelo para mí también es más extremo. Es un jugador muy habilidoso, es un jugador con muchísima calidad... Lo ha demostrado, ha hecho partidazos en el Valencia y sobre todo pero en ataque, como te has dicho, porque prolifera mucho a subir, es un lateral muy ofensivo, y que es cierto que en algunos partidos que se te exige más abajo, le cuesta, también suele cometer muchas faltas debido precisamente a eso, al ímpetu que tiene bajando y a la rapidez que intenta hacer las cosas, y eso es verdad que la defensa la desestabiliza bastante.
Sí, sobre todo... A ver, lo que tiene Cancelo es lo que estamos diciendo, el ataque es muy bueno, la defensa pues es que es... El problema de la defensa yo creo que es un chico muy nervioso, esto es como De Paul, es igual, De Paul es un jugador muy nervioso y él va por todas, y a la hora de bajar pues sí baja, pero tú pones a De Paul de lateral y actuaría como Cancelo, tienen tendencia a subir, son jugadores que les gusta subir y son así, es que no los vas a cambiar. Pero bueno, lo que decíamos de la defensa es que luego también tienes a Bezo, que es un chico joven que tampoco... Que digamos que las oportunidades esta vez no las está aprovechando, y Aderlan, que a mí tampoco me ha demostrado mucho, que hizo un partidazo una vez, pero ya está, no he visto nada más. Entonces, claro, a partir de esa base, pues la defensa no va a funcionar muy bien.
El problema es que si analizamos uno a uno los componentes de la defensa, vemos, por ejemplo, vemos un bajo rendimiento de Orbán, que no se parece en nada al año pasado. De hecho, vimos como contra la sociedad, Barragán, Cancelo, fue sustituido porque tenía amarilla. Creo que fue una buena visión de Gary Neville, que vio que podían haberlo expulsado, lo cambió por Orbán, pero Orbán no estuvo a la altura. Los dos goles vienen por su banda, los dos centrolaterales. Está muy blandito a la hora de defenderlos. Y luego vemos también el lateral derecho. Es una calamidad. Yo lo digo siempre, a mí Barragán, no digo que no se esfuerce, pero no tiene el nivel de jugar en el Valencia. No tiene ni de lejos el nivel de jugar en el Valencia. Te iba a decir que cumple, pero es que yo no lo viene así. Yo creo que es un jugador. El segundo gol pierde la marca de Jonatas. Vemos que es un jugador que es muy fácil desequilibrarlo, muy fácil irse de él. Arriba aporta muy poco. Luego, lo que tú mismo has dicho, de centrales, tienes a Mustafi, que está en buen nivel, pero que no puede hacer todo, no se puede multiplicar. Y luego tienes a esta pareja que has probado con Bezo, con Santos, con Adenur, y casi te diría que el que mejor nivel ha dado ha sido Santos. Pero es que Adenur te ha costado 25 millones de euros, es un central contrastado del Mónaco, que supuestamente tiene ya un nombre y supuestamente tiene eso ya un top,
sí, es un
digamos,
jugador top.
Y no ha demostrado nada. De hecho, lo que está demostrando es mucho nerviosismo, por lo que sea. Vemos también que físicamente no está como debería estar. Algunos dicen que está un poco pasado de peso. Y el problema está que la defensa es que no está funcionando.
Es que el problema, luego al final, una cosa que sí que he visto, los partidos de Copa del Rey, aunque no han jugado en Liga, yo, por ejemplo, hay uno de la cantera, Diallo, yo lo he visto jugar y lo veo un jugador que sí que es nervioso, pero tiene pinta de ser un jugador, quiero decir, que va a ir bien, porque se ve que lucha cada balón, se adelanta a los balones aéreos, es rápido, porque lo he visto que moverse muy rápido, y además es central. Yo, personalmente, a falta de ya apostar por Altenur y eso, pues ¿por qué no apostar por uno de la cantera, aunque sea un poco? Después de lo que ha hecho, vamos, yo lo que le vi lo hacía muy bien. Igual que el mediocentro defensivo, ¿qué nos está pasando? Pues Fuego no está al nivel del año pasado, porque además Fuego, recordemos que también bajaba a defender y hacían una línea de tres. Y luego también, pues Enzo Pérez, cada dos por tres está lesionando.
Sí, eso también vas a comentarlo.
Y luego tienes, por ejemplo, Zaibo, pues es un chaval que yo lo vi en la Copa del Rey y me pareció interesante. Es un chico, pues es verdad que son todos jugadores que están en formación de la cantera, pero son jugadores que se les ve algo que si juegan van a demostrar mucho, pero necesitan eso. Y ya a falta de que tienes los jugadores que tienes, dices, oye, mira, pues ¿por qué no apostar por uno joven? No te cuesta nada.
Sí, además uno joven de tu propia cantera.
De tu propia cantera, que sabes que se va a quedar, que además tiene proyección de futuro a largo plazo, así que yo lo haría, pero bueno, allá cada uno. De hecho, Gary Neville es el primer entrenador con respecto a Nuno, porque en realidad Nuno no sacaba cantera, nunca la ha sacado, pero es el que te llegue un entrenador como Gary Neville y empieza a sacar cantera, a mí me demuestra que está pensando a largo plazo y que ve algo de fútbol en esos jugadores.
Sí, para concluir con el apartado del partido, comentar lo que tú mismo has avanzado, que Enzo se volvió a lesionar. Ya, como suele decir, esto ya huele, porque es que Enzo llega de una lesión, se lesionó, recordemos, el día del Barcelona, el Valencia-Barcelona, que fue, creo recordar, el 5 de diciembre o 2 de diciembre, por ahí, es decir, está un mes de baja, vuelve para el partido de Copa contra Granada, lo acaba bien, vuelve contra la Sociedad, el primer partido de Liga que vuelve, se vuelve a lesionar. Y se está hablando ahora mismo de una de las otras 3-4 semanas, otro mes de baja. El problema es que lo que llevamos de temporada, se ha perdido ya 12 partidos, que es una barbaridad. Es decir, se habrán jugado, contando Copa, Champions, se habrán jugado unos 25, 26, 27 partidos, de los cuales has perdido prácticamente la mitad. Más ahora los que se va a perder. Es decir, un jugador del nivel Enzo Pérez, que salían las estadísticas, que yo me quedé, la verdad, que asombrado. En el Benfica se lesionó en 3 años, más o menos lo mismo que se ha lesionado solo esta temporada. Que son datos escalofriantes.
Hombre, hay que pensar que yo creo que voy a reiterar con lo mismo un poco, pero yo creo que ya es más la preparación física. Poco a poco supongo que irá cogiéndose, aunque también la lesión no sé si es reincidente, es decir, no sé si se ha lesionado en la misma zona varias veces o si ya son lesiones diferentes. No sé si me explico.
Se ha lesionado en la misma varias veces y en diferentes.
Claro, es que ha tenido de todo seguro. Pero quiero decir, eso de que se lesione en la misma, pues ya para hacérselo mirar. Porque que un jugador se lesione siempre en la misma zona varias veces es para mirárselo y decir, oye, o te estás recuperando bien o te recuperas muy mal, porque no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que hay que achacarle un poco a la preparación física o a lo mejor que el jugador se cree que está preparado y no lo está y se rompe. Es que tampoco hay mucho que decir. Es bastante extraño, la verdad, para hacerlo mirar.
Sí, el tema de lesiones ya este año está siendo, la verdad, que increíble. Hay muchos jugadores que se han lesionado ya varias veces y no terminan de arrancar. Caso de André, caso de Gallá. Pero bueno, vamos.
Caso de Fegulí.
Sí, bueno, si Bacali, si vamos, hemos tenido para dar y tomar. Y bueno, vamos a hablar ahora brevemente, un debate a dos, aquí, como si fuera
no,
el Congreso. Y vamos a hablar del balance del Valencia en la Liga, el triste balance del Valencia en la Liga. Y te voy a dar una serie de datos que son muy lamentables, la verdad.
Escalofriantes, ¿no?
Y quiero que me des tu opinión sobre ellos. Vale, el primer dato que te doy es que el Valencia ha conseguido 23 puntos de 57 posibles en la primera vuelta, ¿de acuerdo?
Jugamos bien, ¿no?
Y lo más escalofriante todavía es que de 19 partidos, el Valencia ha ganado 5. 5 partidos de 19, es decir, números de equipo de descenso. Vamos.
La verdad es que eso último sí que lo ha dejado muy tonto.
Es que cuando lo escuchas así te quedas muy tocado.
Te quedas muy extrañado y dices, ¿cómo es posible 5 partidos ganados, sencillamente?
De 19. 8 empates, 6 derrotas.
Ya, pero los empates vienen porque Jaume te ha sacado no sé cuántos balones, o la victoria viene porque Jaume ha estado ahí. Yo creo que es el jugador, básicamente, yo no me esperaba en 4 meses que Jaume fuese a ser tan clave. Hace 4 meses me dices que Jaume era clave y te digo, no me lo creo. Pero ahora sí que me lo creo, porque es que te has sacado partidos adelante. Lo de las victorias para hacérselo mirar, tampoco. Lo que no entiendo es, ganamos en Copa y en algún partido en Champions, alguno, entre comillas, pero es que la Liga está siendo un desastre. Es que no hay más.
Sí, porque la Liga premia la regularidad.
Claro.
Y precisamente eso es lo que no tiene Valencia.
Pero es que no tenemos regularidad. Es que lo que no entiendo es cómo podemos tener lo que tú decías. Vamos a rachas. Una racha vamos bien, el partido, luego de golpe de repente les entra un bajón, no sabes por qué, y acaban así. Yo la verdad es que no lo entiendo. De hecho, la Liga, es verdad que hay equipos grandes, el Barcelona, Real Madrid, Villarreal, pero lo que no puede ser es que a mí me gane un Rayo Vallecano o un Deportivo o incluso un Levante, porque ya te digo yo que ganar nos pueden ganar fácil.
No, sí.
Si les da por ahí.
Yo ahora te voy a seguir asustando, te voy a seguir diciendo datos, ¿vale? Para ver qué te parece. El Valencia ahora mismo se encuentra a 16 puntos de la Champions League, de la clasificación de Champions League, 16 puntos, estamos hablando de 5, de 6 partidos prácticamente, y quedan 19, ¿vale? Y otro dato es que si el Valencia quiere superar la puntuación del año pasado, tiene que ganar todo lo que le queda. Es decir, tiene que ganar los 19 partidos para superar por 3 puntos lo conseguido. Vale, si hacemos un poco de retrospección y decimos, vale, vamos a analizar lo que conseguimos el año pasado. Valencia fue cuarto con 77 puntos y se quedó Sevilla a 1. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que se presupone que van a hacer falta una puntuación similar a esa para clasificarse para Champions League. Por lo tanto, había que ganar los 19 partidos para tener opciones de clasificarse para Champions League. Es así de triste la realidad del Valencia ahora mismo.
Ya, pero tú lo ves preparado para ganar 19 partidos.
Yo no
lo ahora mismo.
Ahora mismo ni para ganar 5 más. O sea,
es que la cosa está complicada. La verdad es que está bastante complicado. De hecho, es que yo no entendí, han tardado en echar a un entrenador que deberían haber echado hace ya bastante tiempo, que la cosa estaba mal. Y ahora traes a uno que, a ver, es verdad que el hombre no tiene experiencia, pero yo por lo que escucho y las sus ruedas de prensa y eso, se le ve con una idea clara de fútbol, que ya es algo, ya es más que en uno, pero ya es mucho más que en uno. Y sus ruedas de prensa, pues dice la verdad el hombre, no te va a decir, no te va a decir como en uno que yo no sé qué partidos veía. Sigo pensando que el tío se ponía al Canal Plus o algo, se ponía partidos de la era de Benítez y decía, guau, qué bien juega el Valencia, tío. Y ya está, ¿sabes?
Sí, pero porque ese hombre era que critica poca y autocrítica menos aún. Y para terminar con el balance de la Liga, hay que recordar que el Valencia lleva sin ganar 8 partidos seguidos, que es una barbaridad, lleva sin ganar desde noviembre, desde principios de noviembre, más de dos meses sin ganar en Liga, y que si no gana contra el Rayo, igualará una racha que consiguió con Koeman de nueve partidos seguidos sin ganar. Con Koeman, que hay que recordar que casi bajamos a segunda división.
Yo creo que al final llamarán a Boro y le dirán: Boro, ponte otra vez al cargo, por favor. No, pero es verdad, la verdad es que la situación es la que es. Tenemos que asimilarlo a la afición y tenemos que también dar apoyo al entrenador actual, más que nada porque se le ve con las ideas claras, pero hay que pensar que viene con un proyecto ya hecho. Se supone que en verano, en realidad este proyecto es de Nuno, no es de Gary Neville. Gary Neville ha llegado porque le han dicho: oye, ponte tú al mando, y él: me pondré al mando con lo que tenga, pero es que aquí no... Seguro que le ha dicho a Lin: mira, aquí no hay nada. Nada. No hay nada donde poder sacar las cosas.
Sí, ahora de todos modos analizaremos eso más adelante, pero ahora vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPV Radio, 102.5.
Estamos aquí de vuelta, vamos a cambiar de tercio y hablar ahora de otra competición en la que también está el Valencia, que es la Copa del Rey, pero antes vamos a hablar de resultados de octavo de final, tanto de la ida como los dos partidos que se jugaban ayer de la vuelta. Arturo, por favor.
Vale, voy a proceder. Empezamos con, bueno, los partidos de la ida. Empezamos con el Athletic, que ganó 3-2 al Villarreal. Luego el Mirandés 1, Deportivo 1, el Valencia 4, Granada 0, el Betis 0, Sevilla 2, Barcelona 4, Español 1, Rayo 1, Atlético 1, y luego continuamos con el Cádiz 0, Celta 3, Eibar 2, Las Palmas 3. Y ahora vamos a los partidos de octavos,
sí,
de vuelta,
que se jugaron ayer
dos partidos. El primero fue el Deportivo, que antes he mencionado que, claro, el Deportivo... quedó 1-1, pues el Mirandés ha dicho: bueno, pues yo me voy a casa al Deportivo y le voy a meter 3, como quien no quiere la cosa, así que Deportivo 0, Mirandés 3. Y el Sevilla-Betis, pues ya sabemos, esto está encarrilado para el Sevilla, pero como no se quedó a gusto, dijo: le voy a meter 4 al Betis y ya está, así que Sevilla 4, Betis 0.
Sí, tenemos clasificados ya al Mirandés y al Sevilla.
Y al Sevilla, y miércoles, sí.
Sí, para hoy.
Para hoy tenemos el Villarreal Athletic, que juega a las 8:30, el Celta Cádiz, que juega también a las 8:30, Las Palmas Eibar a las 9 y el Español Barcelona a las 9.
Sí, partidos, sí. Bueno, hay muchos partidos que están ya encarrilados, como es el caso del partido del Celta, del Barcelona. Pero bueno, lo que nos ocupa ahora es hablar del Valencia, hablar de que el Valencia juega mañana a las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Y... antes de hablar de la previa del partido de mañana, vamos a recordar lo que hizo el Valencia en el partido de ida brevemente, porque no tuvimos programa la semana pasada. El Valencia jugó el miércoles, ganó 4-0 a Granada en un partido bastante plácido, más o menos. Granada tuvo un par de ocasiones que fueron bastante claras, pero por suerte entre Ryan, que hizo un buen partido, y también la falta de eficacia de sus delanteros, el resultado no se movió. Y el Valencia, la verdad, que sorprendentemente goleó por fin. Sorprendentemente le evitaron dos pérdidas a favor, que yo eso no lo había visto en mi vida. Y más sorprendentemente aún, Negredo había un hat-trick. Es decir, fue una tarde de locos.
Sí, la verdad es que... No. Y te falta una sorpresa más, marcó Rodrigo.
Cierto,
te faltaba esa sorpresa. Sí, la verdad es que fue un partido, a ver, pues la Real, por ejemplo, lo hemos dicho antes, la defensa fue muy blanda, la Real supo aprovechar, el Granada en este caso no. Yo sigo del partido de Copa del Rey vi el mismo fallo, la defensa muy blanda, pero tuvimos la suerte de que pues o no estaba muy acertado el Granada o estaba Ryan bajo palos. Y luego por arriba, pues bastante acertados, es verdad que marcaron 4 goles, 2 de penalti, todo hay que decirlo, pero bueno, la verdad es que el segundo gol es un pase entre líneas. Y el primero también es un buen gol. Bueno, presiona a Negredo, que echábamos en falta esa presión, y marca. Es decir, la verdad es que muy buen trabajo. Pero y también tuvimos fases de buen juego, incluso, de posesión y toque, lo cual está bastante bien.
Sí, lo que quiero remarcar un dato que tú has dicho, que es el tema de la presión. El Valencia siempre se ha caracterizado en Mestalla por presionar mucho a los rivales, por ir a por el partido, por ir arriba. Y eso es lo que te da sus frutos, porque cuando tú eres superior a un rival y por calidad, por jugadores, por historia y por todo, eres mejor, tienes que demostrar y plasmarlo. Tú no puedes ser mejor desde diciendo, no, yo soy mejor y voy a salir relajado porque voy a ganar sin despeñarme, no. Tienes que salir concentrado y a tope.
No, sobre todo es un error que yo veo en el Valencia algunas veces, que es que siempre hacen eso, es decir, no salen a tope. Hay partidos que no presionan, de hecho lo hemos visto en los partidos de estos partidos de ida de liga. Yo he visto, en ningún momento he visto presionar al Valencia, lo he visto muy pocas veces. No sé si es tema físico o táctico, pero es que yo, y las veces que les he visto presionar, a veces han presionado muy mal, que se ha visto que han dejado huecos. Pero bueno, yo creo que, como tú bien dices, es algo importante la presión, sobre todo jugando en casa. Si eres superior, hay que ir a por todas, como siempre.
Tú piensas, porque ahora que analizamos, es cierto que el Valencia no hizo un partido perfecto, pese al resultado, que fue un buen resultado. Pero también es cierto que tú puedes pensar, ¿cómo es posible que al Granada le metas 4-0 y, por ejemplo, a Getafe en Liga no le ganes? ¿Crees que es posible que igual en Copa los jugadores tengan otra mentalidad, es una competición nueva, y no estén tan presionados como en Liga y tengan la obligación de ganar sí o sí como tienen en Liga?
Hombre, esa posibilidad existe, ¿no? Porque tú imagínate, en Liga básicamente no das pie con bola y no te sale nada bien y no te sale nada a derechas, pero en la Copa del Rey, ¿qué te puede pasar? Es decir, caer eliminado de una Copa, pues a ellos no sé si es que les da igual o les parece... A lo mejor es como que están más entre la espada y la pared y dan más, es que no sé cómo funcionará su mentalidad. Pero en la Liga a lo mejor creen que hay más partidos y no sé, se creen que pueden remontarlo todo de golpe. Pero no lo creo, yo creo que están desquiciados. Yo los veo desquiciados, en cambio en Copa y en la Europa League, a ver, los veo, ahora mismo en Copa del Rey los veo más relajados, en resumen.
Sí, podríamos hablar incluso, no hay que anticipar nada, adelantar acontecimientos, pero podemos hablar de una eliminatoria resuelta, porque... Tenía que ser una debacle, con todo respeto hacia Granada, que Granada te remontara un 4-0.
Sí, la verdad es que sí. Yo a mí también lo que quiero mirar, y es un pequeño inciso del programa, es el Valencia a la Europa League cómo va a jugar, porque ahora mismo en Liga está más difícil que lleguemos a Champions. Pero en la Europa League, si tú ganas la Europa League, llegas a Champions. No sé si los jugadores ahí van a darlo todo y van a dejar la Liga a un lado, no sé lo que van a hacer. Es algo que me estoy planteando.
Ese tema ya se hizo con Chalbo y con Pizzi, de hecho... no para Champions, porque aún no existía la posibilidad de que se quede Champions, pero
volver
sí para
a la Europa League.
Exacto. Se hizo y ya sabemos todos que no salió bien. Por un minuto, pero no salió bien. Yo creo que eso es un error. El Valencia ahora mismo tiene... no te voy a decir plantilla porque se ha fichado mal, pero tiene recursos y tiene bastantes motivos para creer que puede pelear por todo. Al menos por todo, en el sentido de decir, intentar la Champions... En generalistas es muy complicado que puedas lograrla, salvo que el Villarreal dé un bajón, que lo suele dar a segundas vueltas, pero bueno, tiene que dar un bajón importante. El Valencia tiene que, pues mínimo de 57 puntos, tendría que sumar
unos 40,
por lo menos más de 40, 45 puntos como poco para rondar los 70 puntos, más o menos, y tener suerte que no haya ningún rival, como hizo Sevilla el año pasado, que iguale los números, porque si no, estás perdido. Para Europa League yo creo que Valencia con 60 puntos se puede clasificar. Pero evidentemente creo que el proyecto Belim no es Europa League, es Champions League.
Yo creo que, a ver, yo supongo que les habrán transmitido la idea de que Copa del Rey y Europa League tienen que ir a por todas, y la Liga a lo mejor les han dicho que se relajen. Es que no, la verdad es que en Liga es curioso cómo juegan, no están relajados. Yo no los veo relajados nunca, no los veo muy nerviosos.
Yo creo que hay una mezcla, porque yo, por ejemplo, contra el partido contra Madrid se mereció ganar, creo yo. El partido contra Getafe se mereció ganar. Hay varios partidos que has merecido ganar, pero igual por la inercia que tiene el Valencia en Liga, que es de no ganar partidos, no los terminas ganando. Es decir, igual si la ocasión que tuvo Negredo contra Madrid en el último minuto igual la tiene contra otro equipo en Copa del Rey, la hubiera metido, seguramente. Pero el problema está que tienes la inercia esa, que no te entran los balones, que el equipo no consigue ganar y no puede.
Y entonces psicológicamente se atasca y ya está, y se queda ahí. Pero bueno.
Y bueno, hablando, para terminar ya un poco con el tema de Copa, vamos a comentar una última hora, que es la convocatoria de Gary Neville, que se ha dejado a muchos jugadores en Valencia por decisión técnica, por ejemplo, jugadores como Rodrigo, que supongo que es por no forzarlo, porque lleva jugando 2-3 partidos. Y bueno, y la verdad es que hemos visto como Neville está dando minutos para jugadores menos habituales. Seguramente mañana tengan algún minuto jugadores canteranos, como igual Villalba, como Diallo, como Taibo. Es posible.
Sí, que están dentro de la lista.
Y bueno, ¿qué te parece la convocatoria que ha hecho Neville?
Bueno, me parece una convocatoria que es más dar minutos a aquellos que no los tienen. Consiste en dar minutos a aquellos que no los tienen y que más o menos pues empiecen a jugar. De hecho, yo aprovecharía este partido, dado cómo está la situación, para empezar a poner a los jóvenes y que estos empiecen ya a cogerse a la primera plantilla, porque son jugadores que se les ve con ganas. Yo soy siempre partidario de eso. Y luego, pues, la verdad es que yo espero un partido que ya está solventado, la ida. Así que la vuelta, yo creo que debería,
con calma,
jugar a la posesión, hacer experimentos un poco, empezar a tocar el balón. Y sobre todo, jugadores, pues, tienen que salir los menos habituales. Yo, por ejemplo, gustaría ver a Bacali. Hace un montón que no lo
sí,
vemos.
Sí, que ahora ha vuelto de la lesión
y luego
se ha convocado.
Villalba en punta, me parecería interesante verlo. Pero porque es un jugador que me recuerda a Silva, todo hay que decirlo.
Ojalá.
Tiene unos pases entre líneas que llaman la atención.
Pues bueno, vamos con la última pausa de programa y continuamos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
¿Imaginas una radio de colores?
¿Imaginas un programa lleno de música, eventos y con un alto contenido social?
Deja de imaginar y escucha Arcoiris, un programa realizado y presentado por usuarios y profesionales de Avapace,
Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Los viernes a la 1 del mediodía en UPV Radio.
102.5 de la FM
y en radio.upv.es.
Arcoiris.
Un programa donde todos los colores tienen cabida.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, Sendos.sync.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta con una noticia de ultimísima hora que nos acaba de llegar al correo de redacción, y es una buena noticia, la verdad, y es que vuelve la figura del director deportivo al Valencia. Hay que anunciar que Jesús García Pitar, que fue jugador del Valencia y, bueno, una persona de la casa y bastante representativa del Valencia, es el nuevo director deportivo y será presentado hoy a las 5 de la tarde en Mestalla. La verdad que nos hemos quedado, sí, perplejos.
pues de ahí a que nos habíamos quedado un poco trabados hacia el final de la pausa, o sea, antes de la pausa, porque hemos dicho, uy, ¿y esto de dónde sale? La verdad es que bastante curioso, está muy bien porque por fin un campo del que se va a ocupar una única persona y que era necesario para quitar trabajo a Gary Neville. Porque era necesario, el hombre no puede, Gary Neville no puede estar en todo, bastante que se fija en la cantera como para buscar fuera.
Yo creo que en la Liga, lo hemos dicho ya en varios programas, en la Liga Española no funciona el sistema inglés de un manager ni nada de eso. Nuno quiso implantarlo por el hecho de tener todo el poder y de querer tomar las decisiones él solo. Fue un error que le costó el puesto. Y la verdad que creo que ha acertado de pleno. Yo creo que ahora mismo había un distanciamiento muy grande entre igual lo que es la gerencia del club con igual los trabajadores, con la afición incluso. Yo creo que hace falta personas valencianas, valencianistas, personas que sirvan de nexo, como fue Rufete, como fue Salvo, y creo que es un fichaje acertado. Para mí, no sabemos cómo lo hará, pero es un fichaje acertado, porque por lo menos es alguien de la casa.
No, y te seguirá la filosofía del club, que es lo que está diciendo. Alguien de la casa va a seguir la filosofía del club, sabe lo que tiene que hacer, sobre todo, que es buscar jugadores, y un hombre que tiene experiencia ya. Quiero decir, ha sido jugador, tanto del Valencia como sí, del Valencia, así que tendrá buen ojo a la hora de mirar jugadores, igual que lo hizo Rufete. Seguro que no lo hará nada mal. Y bueno, la verdad es que nos ha dejado un poco sorprendidas la noticia, pero porque, claro, como se está hablando ahora mismo del periodo de fichajes, del mercado de fichajes, y no sabemos a quién van a fichar o a quién van a dejar de fichar, si es Neville quien se encarga, que Neville dice que no, pues la verdad es que ahora mismo, pues con esa decisión nos demuestra que el Valencia se quiere mover en el mercado, no sabemos si en el de invierno, pero en el de verano seguro.
Hay que recordar que García Pitarch ya fue director deportivo del Valencia, precisamente en los años 2002 a 2004, que fue cuando ganamos las ligas, la UEFA, Supercopa y demás. Es decir, ya tiene experiencia, creo que hizo en su día buenos fichajes y me parece que es bastante una decisión muy acertada, para mí muy acertada.
Sí, la verdad es que volvemos a la época, a ver si nos reconstruye la plantilla y volvemos a esa época gloriosa porque nos hace falta y bastante. Lo que pasa es que ahora mismo lo que nos ocupa es pues lo del mercado de fichajes, a ver, de este mercado de invierno, aunque Neville no le interesa mucho, o sea, no se le ve muy interesado.
De eso vamos a hablar precisamente ahora, de hecho era el tema que teníamos justo después de la publicidad, pero como ha salido esta noticia de ultimísima hora, al final el directo manda. Pero la verdad que como tú mismo has comentado, Neville ha recalcado en varias ocasiones, incluso hoy mismo en la rueda de prensa que ha tenido, que él está contento con su plantilla, que no quiere fichar, pero yo pienso que ese mensaje evidentemente es hacia el vestuario, es como diciendo, te dieron una palmadita en la espalda porque no te voy a decir que quiere otros jugadores, pero yo creo que sí que está opinando el mercado.
Hombre, yo creo que en estos momentos Neville no quiere que los jugadores se desanimen ni piensen de que va a llegar otro a quitarles el puesto. Por respeto a ellos, les dice que no va, en principio, no tiene intención de fichar o no está más interesado, estará seguro, pero intención de fichar a lo loco, sin cabeza, no le interesa. Le interesa que esos jugadores estén motivados y enchufados para los partidos que vienen, porque, como todo, los mercados de fichaje, tú sabes que puedes decir quiero a este y a lo mejor no llega nunca, ¿sabes? Es decir, hay que tenerlo todo en cuenta. Y si tú le has dicho a un jugador que va a llegar este y no llega y el jugador ya está frustrado, pues mal vamos.
Sí, yo creo que por ahí van los tiros. Yo, de todos modos, pensándolo en frío, la decisión de haber contratado al director deportivo ya te abre un poco la puerta a que igual haya algún fichaje a final de mercado, siempre y cuando, evidentemente,
sea
posible y con criterio. No se va a fichar ni a los locos ni se va a desembolsar una cantidad enorme de dinero. Pero yo pienso que, evidentemente, se ha fichado el director deportivo a largo plazo para que en verano reorganice la plantilla. Pero yo opino que para verano queda mucho y se podría haber fichado en febrero o se podría haber fichado en marzo y tener aún así 3 meses para trabajar. Si se ha fichado ahora es porque supuestamente
va a trabajar ya.
Algo querrá hacer.
Yo supongo que empezará a trabajar ya más que nada como hacía Rufete. Rufete era un... Y espero que... Supongo que aplicará la misma política. Era un director deportivo, se tomaba todo con tiempo. Fichaba por marzo, ya hemos visto cómo actuaba. Él por marzo-abril actuaba y ya está. Y iba fichando, iba realizando los fichajes con tiempo, para así ya tener los hechos y cuando llegase junio o julio tener todo acordado y ya está, y que fuese solo firmar. Que eso está muy bien.
Sí, esa es la idea que de un directo deportivo, que no dejar todo para el último día, tener atados ya fichajes igual de 3-4 meses, para luego simplemente cuando ya se abra el mercado, tú ya simplemente lo cierres y ya está.
Exacto.
Hoy Gary Neville ha hablado en rueda de prensa y ha dicho un par de frases que, digamos, no cambia su discurso inicial de que no quiere fichajes, pero hoy no ha sido tan tajante como otras ocasiones. Hoy, por ejemplo, ya ha dicho que deja la puerta abierta, que es posible que igual haga algo porque es una falta de respeto, pero ya no ha sido tan tajante como otras veces.
No, la verdad es que lo que ha dicho en la rueda de prensa, no me acuerdo exactamente, pero dice que por respeto a sus jugadores no habla de fichajes, prefiere hablar de los que tiene y ya está, porque dice que un fichaje, pues el mercado de invierno para él, siempre lo ha dicho, que es un mercado en el que muy pocos equipos hacen fichajes. Pero yo creo que él está siendo tajante en ese aspecto también, por respeto a sus jugadores, como está diciendo él, no por otra cosa, no lo hace por... Pero la puerta está abierta, es decir, él mismo lo dice, que ahora pues por respeto esto, pero que la puerta sí que está abierta si hay interés.
Sí, a ver, yo pienso que es una manera de proteger a los jugadores, como tú mismo has dicho. Y aquí entra el aspecto psicológico, el aspecto motivacional, y es verdad que Neville no lo hace mal en ese aspecto, pero también pienso que es engañarse a sí mismo y engañar a la afición. Ahora mismo hay muchos jugadores que no tienen el nivel suficiente para estar en Valencia, no están rindiendo acorde a Valencia, y ahora mismo el Valencia no está en una situación propensa a decir, no, vamos a aguantar a los jugadores porque vamos de lujo y... Hombre, no.
Neville no te está vendiendo eso, te está diciendo por respeto a ellos, no quiere hablar de ello, porque él es realista, él de momento tiene esa plantilla. Si llega un fichaje, seguro que dirá bienvenido sea y a ver qué es capaz de hacer. Pero ahora mismo tiene esa plantilla y no le va a decir a sus jugadores algo que no es. No le va a decir, mira, voy a fichar a este, y no lo fichas luego. Porque ese jugador lo desestabilizas, moral y psicológicamente. Por eso él prefiere, si llega, evidentemente le abrirá la puerta y vendrá, y seguro que mirará cómo es y todo. Pero ahora mismo es que no tiene nada. ¿Me explico? No hay nada...
No, sí, está claro que... Vamos a ver, Neville no se va a pillar los dedos ni va a anteponer a otro jugador que no es de su equipo al de su plantilla. Pero hay que ser realistas, hay que dar también un mensaje de ilusión a la afición y ser claros.
Ya, pero él, si te has fijado en todas sus ruedas de prensa, nunca especula, no es una persona especuladora. Siempre es realista con lo que tiene. Dice siempre lo que tiene, la idea que tiene y lo que va a hacer. Pero nunca especula a decir, por ejemplo, él... Sabe que la plantilla tiene potencial, pero te va a decir, pues sí, tiene potencial, pero hay que ir día a día. No te va a decir, como Nuno llegaba y decía, sí, podemos mejorar, vamos a mejorar más, vamos a ser aquí como los grandes, y yo no sé qué veía él. No sé, sus ruedas de prensa es que se repetía tanto que no me cansé de oírlas.
El problema lo hemos repetido hasta saciedad, lo hemos dicho continuamente en este programa. La planificación deportiva ha sido un desastre desde el inicio. Nuno lo único que ha hecho ha sido lucrarse y lucrar a su amigo Méndez, y ha provocado esta situación de forma directa e indirecta, y ahora mismo hay que intentar arreglar este desaguisado como sea. Yo también pienso que en invierno no se puede hacer milagros. Rufete lo hizo en su día, porque con Pizzi me acuerdo que echó a 8 jugadores en invierno y fichó a 5 o 6.
Sí, fichó, si mal no recuerdo...
Vargas, Keita,
Vargas,
Senderos...
Exacto.
Y alguno más que ahora mismo me dejo, pero fichó a varios jugadores en invierno. Y yo pienso que se debería fichar a alguien. Pero no a alguien por fichar, ni a una promesa de Portugal, no. Un tío contrastado. No hace falta que sea un tío de 50 millones, pero un tío contrastado de... Como ha hecho Atlético Madrid con Augusto Fernández del Celta. Un tío que te cueste 6 millones, que sea un tío que conozca la Liga Española, que sepa lo que hace, que te dé más opciones de banquillo y ficharlo. Porque ahora mismo, lo que hemos dicho, solo tienes un creador puro, que es Parejo.
Que Parejo tampoco es que sea
y Parejo
constante.
Ya, exactamente. Luego también...
Lateral derecho tienes a Barragán, que va justo, y Cancelo, pues ya sabemos lo que es. Es un hombre que subir el ataque es una pasada, pero en la defensa... Es bastante blando.
Extremos puros, tienes a Fegulí. Diestros, porque no tienes más, porque Santi Mina no es extremo. Rodrigo no lo es tampoco. Y te hace falta algún retoque, te hace falta un jugador igual que suba un poquito el nivel de calidad del Valencia. con veteranía, con experiencia, para enseñar también a los más jóvenes.
No, y sobre todo, no cargar tanto con los jugadores de siempre. Por ejemplo, André Gómez, ¿por qué se lesiona tanto? Si es que el pobre hombre no puede descansar. Es decir, la mínima que se recupera ya está jugando, no puede hacer más. Porque es el único jugador que verdaderamente aporta algo diferente a la Valencia. Pero claro, es que estamos dependiendo tanto de él que cuando se rompe, eso es el Valencia. Si es que se ve, el Valencia es eso, un desastre. Luego Parejo, con lo que hemos dicho, es poco constante. Es una persona que, es verdad, se arriesga con pase entre líneas, pero a la hora de mover el balón fácil o un pase corto a un lado o tal, pierde el balón tontamente en el centro del campo y nos pillan. Entonces es un jugador que le hace falta, pues yo creo que si hubiese otro 8, a lo mejor sentiría la presión y jugaría mejor de lo que lo hace.
Esa es la idea, y por eso mismo yo opino que habría que fichar. Y para cerrar ya el apartado de mercado de fichajes y del Valencia de fútbol, hay que comentar lo del tema de la renovación de Feghouli, que se ha dado un paso adelante. Creo que ha acertado, porque me parece excesivo lo que puede llegar a cobrar, pero también es verdad que es un jugador que tiene calidad, que aún tiene juventud, tiene 25 años, le queda mucho fútbol, y antes que dejar que se marche gratis, creo que es mejor renovarlo. Se está hablando de un contrato de larga duración de 5 años hasta el 2021 con 1,8 millones netos más o menos 1,2 en variables, pero variables muy accesibles que normalmente cumpla. Me parece bien, porque seguro sabemos que a veces el rendimiento es muy irregular. Entonces me parece bien que se le pongan una especie de bonus, por así decirlo, que no van a ser muy complicados, no le van a pedir que 30 goles, pero igual es, oye, marca 5 goles, juega más de 20 partidos, da 5 6, serán bonos fáciles, pero bueno, digamos que el montante total es de unos 3 millones netos, que será de los mejores pagados de la plantilla.
A ver, el único problema que le veo a esto es que la renovación, por un lado, se está abordando un poco tarde, esa oferta está llegando un poco tarde, y todos sabemos que cuando un jugador ya está en enero, porque ya está, estamos en enero, ya pasa enero, puede negociar con quien quiera, con lo cual ahora el Valencia no tiene la sartén por el mango, la tiene él, perfectamente puede irse a otro equipo que le paguen más, pero con una facilidad increíble. Entonces ahora tenemos un problema, porque él es posible que acepte o no, si no acepta es porque va a apretar más, y el Valencia no creo que esté dispuesto a más. Entonces ya pierdes un jugador que, para mí, es verdad que Feghouli, su rendimiento a veces, pues cuando renovó, me acuerdo, su rendimiento bajó, pero cuando está al 100% lo da todo en el campo y eso se nota. Y últimamente estos dos años es que nos hace falta.
Es un jugador desequilibrante, es el único extremo puro que tienes, y un jugador que, como tú mismo has dicho, cuando está al 100% es un grandísimo futbolista.
Y sube y baja y defiende el que más. Si es que yo he visto partidos 90 minutos y digo, yo no sé cómo no está ahogado, si es que no para de correr. Pero bueno, es que ahora mismo veremos si es un alma caritativa, quiere quedarse en Valencia y renueva, pero yo lo veo ahora mismo un poco complicado, pero más que nada por lo que pienso, no por otra cosa.
Bueno, yo soy optimista, creo que Feghouli lo que reclamaba era que él quería seguir en el Valencia, pero quería seguir acorde al nivel y al estatus dentro del equipo. Creo que la cifra se acerca a lo que él pide, y yo creo que sí que va a aceptar, la verdad. Y bueno, vamos a cambiar de tercio, queda un poquito tiempo de programa, y vamos a hablar del Valencia Basket, que desde que hemos empezado el programa solo ha ganado que partidos y sigue ganando. La racha ya aumenta a 26 victorias consecutivas, que es una auténtica locura, es de chiste. Que no entiendo yo cómo no tiene repercusión, porque me parece una barbaridad lo que está haciendo el Valencia Basket. Porque que lo haga el Madrid tendría mérito, no, claro que lo tiene, pero es que el Madrid tiene un presupuesto
espectacular
en comparación. Más, si ya lo tiene el fútbol, ya en el baloncesto es una barbaridad. Estás hablando de que es el presupuesto más alto de la categoría. Bueno, de la categoría y del baloncesto en general. Y el Valencia Basket está consiguiendo, la verdad, con los números estratosféricos. Pues y es todo, increíble.
Sobre todo yo creo que parte del mérito viene, como hemos dicho en anteriores programas, por un lado el cambio de entrenador, porque el entrenador se nota que tiene experiencia. El haber mantenido al segundo entrenador que teníamos, que era Durán, que recordemos que dirigió el año pasado. Y luego los fichajes, todos han sido muy acertados. Tenemos banquillo bastante amplio. Y entre el entrenador, el segundo y ese banquillo, y luego la confianza que tienen los jugadores en sí mismos, pues está funcionando todo muy bien. De hecho, es que yo veo partidos que el Valencia puede estar jugando mal y gana. Y mismo el partido de la última vez fue contra el Andorra y pasó más o menos eso. Es decir, hubo mucho empate, pero al final conseguimos hacer como los equipos grandes, marcar la diferencia y mediante detalles ganar. Pero vamos, es que en resumidas cuentas es eso, está imparable y sobre todo tiene muy buena preparación. Una muy buena preparación por parte de todo el staff técnico.
La verdad es que es lo que tú dices, creo que se ha juntado un buen entrenador, se ha juntado muy buenos fichajes, creo que es totalmente a la inversa de lo que ha hecho el Valencia de fútbol. Creo que han fichado muy buenos jugadores, jugadores que han dado rendimiento inmediato y jugadores que sabes que te lo van a dar. Tú sabes que Antoine Diot es un grandísimo jugador, sabes que es internacional con Francia, sabes que Hamilton viene de la NBA y sabes perfectamente que son jugadores que te van a dar rendimiento inmediato. Evidentemente, igual no esperas que Hamilton sea tan bueno, pero sabes que es bueno. Todo lo que venga a continuación de eso, pues eso que te llevas. Pero ya sabes, partes de la base que es bueno.
Claro.
No fichas una promesa de, bueno, igual es bueno, igual no, no sé cómo me saldrá. Y eso es lo que el Valencia Basket ha hecho muy bien. Y de hecho, está haciéndolo de lujo porque es que mejor inicio es imposible. O sea, de ganar todo no se puede ya mejorar.
No, si nada estaremos en los playoffs. No queda nada. ¿Qué nos queda? 3-4 partidos y ya está. No nos queda nada. Si tú mismo me lo habías comentado, ¿no? El de mitad tabla, no sé, llevaba 5 y 3, nosotros llevamos 10 más.
Estás hablando que el noveno, digamos que el que marca la zona de playoff, lleva, creo que son 6 victorias, Valencia lleva 15, 9
lleva más.
Es casi. Que es una burrada. Y bueno, comentar del partido, lo que tú has dicho, el último partido que el Valencia Basket consiguió ganar fue este domingo contra el Morabank Andorra, ganó de 8, 78-86, con un gran Bojan Dubljević y un gran Antoine Diot, que anotó en el último minuto 8 puntos, 2 triples, una gran acción personal, y la verdad que este Valencia Basket gana sufriendo, gana de forma holgada, gana de todas las maneras, tiene una inercia ganadora y no sabemos lo que durará, esperemos que dure mucho, pero la verdad es que está siendo histórico.
Sí, sobre todo ese partido, recuerdo que en los dos primeros cuartos, cuando acabaron, que estaban 44-44, si
y luego
no recuerdo,
62.
Y luego 62-62, y claro, tú dices, ostras, es que este partido está complicado, pero al final, lo que digo, el último cuarto, te sale el jugador que toca o pequeños detalles, te marcan la diferencia y son los que te hacen más grande. Y ahí es donde el Valencia estuvo y justo ganó el partido. Ese pequeño detalle. Sobre todo también, yo lo que destaco este Valencia Basket también es la intensidad con la que juegan. Es decir, son capaces de jugar con mucha intensidad, tanto defensivamente como en ataque, pero también de mantener la calma. Mantienen la posesión, a veces la apuran, otras veces son más rápidos. Y eso está muy bien porque les cuesta leer a los otros equipos lo que haces.
Tiene unos números, la verdad, que hay que recordar que es el tercer mejor ataque de la liga y la segunda mejor defensa. Son números, la verdad, que
espectaculares.
Y bueno, recordar que hoy juega el Valencia Basket, la segunda jornada del Last 32 de la Eurocup contra el EWE Basket. Un nombre raro, un equipo alemán que ganó el primer partido a domicilio de la fase de grupos que está ahora Valencia Basket. Partido muy complicado, una cancha difícil, que bueno, que esperemos que puedan sumar la 27ª victoria consecutiva y mantener el récord todo lo que puedan.
Ya veremos, la verdad es que no conozco, el equipo contrario no lo conozco y vamos a ver cómo va, porque la verdad es que alargar la racha está complicado cada vez. Al principio os decíamos, bueno, lleva 5 o 6 victorias consecutivas, ¿te crees que no sé si va a alargar o no? Y mira, al final, ahora están alargando las rachas, es decir, dices, bueno, pues nada, que no paren.
Cuanto más tiempo pasa, más complicado, porque los rivales te quieren ganar.
Te leen más,
te van a salir a atacar y presionar mucho más, pero bueno, creo que tienen capacidad para eso y para más. Y bueno, para concluir ya, vamos a decir rápidamente los partidos de la próxima jornada de equipos valencianos en Primera División. Jugará el sábado 16 el Levante contra el Celta a domicilio en Balaídos a las 6 y cuarto. El Villarreal recibe al Betis a las 8 y media. Y el Valencia recibe al Rayo en jornada matinal el domingo a las 12 de la mañana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene a las 2 y media. Estamos en directo el miércoles que viene. Y bueno, Arturo, ha sido un auténtico placer.
Igualmente, Adrián, un placer y feliz año otra vez a todos nuestros oyentes.
Esperemos que os haya gustado y nos escuchéis la semana que viene. Sí, soy Adrián y un abrazo para todos. Hasta luego.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.